Hoy vamos a continuar hablando acerca, y por favor, abra su Biblia a Efesios 6, en unos momentos vamos a leer de Efesios 6, pero hoy continuamos hablando acerca de esta serie de mensajes que comenzamos la semana pasada, que se llama La Batalla por mi Vida. Así se llama la serie de mensajes, se llama La Batalla por mi Vida. Escuche, existe una batalla por su vida. En este momento hay una batalla fuerte por nuestros matrimonios, por nuestras vidas, por nuestra salud, nuestra atención, nuestro tiempo, nuestros corazones. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nosotros nacimos con un plan. De hecho, la Biblia dice que cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres, ya Dios tenía un plan. Aún más allá todavía, en Efesios 2:10 dice que no había Dios creado al mundo y ya Dios tenía un plan para mi vida. Aleluya. Pero así como Dios tiene un plan, existe un enemigo que quiere oponer ese plan. Él está trabajando en todo momento. El enemigo quiere destruir el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Mientras que Dios quiere afirmar y validar ese plan que Él tiene para nosotros, sabe que el enemigo está trabajando para invalidar el plan que Dios tiene para su vida. Usted se pregunta muchas veces por qué es que yo, o usted puede decir también por qué es que hay gente que aparentemente siempre están metidos en el mismo problema y no avanzan. Si Dios tiene un plan para ese matrimonio, ¿por qué ese matrimonio no se arregla? Si Dios tiene un plan para sus finanzas, ¿por qué usted no sale de deudas? Si Dios tiene un llamado para usted, ¿por qué usted no comienza a servirle a Dios? Si Dios tiene algo para usted, ¿por qué esto no está? Escuche, Dios lo tiene, sin duda alguna. Dios, la palabra es clara. Dios tiene un plan para nosotros. Pero ¿por qué entonces? ¿Será que hay un enemigo que está constantemente tirando trampas, metiéndote la zancadilla, haciendo que caigas, haciendo que te distraigas con otras cosas? Para que ese plan nunca se dé. La Biblia habla claramente de que esto es una realidad y de que esto existe. Y que si nosotros ignoramos estas cosas, vamos a morir y no vamos a ver el plan de Dios completado en nuestra vida. Yo a veces, a mí no me cabe ninguna duda. Yo a veces pienso en gente que está aquí sentada en este momento, o gente que por alguna razón no están aquí. Pero uno puede observar y dice, ¿qué le pasará a fulano de tal? ¿Por qué será que no se le ve esas ganas de servirle a Dios? ¿Por qué? ¿Usted ha notado que hay gente que usted puede hablar? Oh, yo tengo 15 años en la iglesia. Lo dice con un orgullo tremendo. Y han pasado por 4 o 5 iglesias. Y en todas, calentando silla, hermano. Sin hacer nada. Una vez un hermano estaba compartiendo, hace un tiempo atrás, de hecho, en una iglesia americana. Gloria a Dios, hoy quiero celebrar, quiero compartir que tengo 35 años de casado. Todo el mundo aplaudiendo. Con 4 mujeres diferentes. Entre las 4, se había divorciado 4 veces, ya llevaba casa. Escuche, ¿será eso? ¿Será el plan ese de Dios? Escuche, Dios quiere que estemos juntos y que estemos felices. Ese es el plan de Dios. Pero hay un enemigo que está oponiendo ese plan. Ahora, vamos, ya tiene su Biblia, vamos a abrir en Efesios 6. Vamos a leer esa palabra que está allí. 10, 11 y 12. Cuando la consiga, por favor, esté de pie para honrar la palabra del Señor. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice lo siguiente. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Puede estar sentado. Ahora fíjese que En el versículo 11 hay una palabra y la palabra es acechanza. Así que mientras que nuestra Biblia Reina Valera traduce esa palabra acechanza y es una buena traducción, el significado griego original tiene varias connotaciones. Escuche, esa palabra acechanza puede ser engaño, mentira, fraude, lo que no es legítimo. El enemigo tiene un engaño, tiene una mentira, tiene un fraude, tiene algo que no es legítimo de Dios que nosotros nos creamos para, o que pase en nuestra vida para obstaculizar el plan que Dios tiene para nuestra vida. Escuche, el enemigo tiene un plan y es oponer lo que Dios nos ha dado para hacer. Él siempre está buscando oponer el plan de Dios para nuestra vida. Eso es lo, el enemigo ha venido, dice la Biblia en Juan 10:10. Él ha venido para matar, robar y destruir. Ahora escuche, la Biblia dice que él tiene engaños y acechanzas. La acechanza pues es una artimaña. De hecho, esa es una palabra muy bien que describe exactamente lo que el enemigo quiere hacer. Ahora, fíjense, la descripción de la palabra artimaña es, una artimaña es el plan secreto que el enemigo tiene en contra de una persona. Ahora escuche, el problema más grande que tenemos es que este plan es secreto. Si usted supiera lo que están haciendo en contra de usted, usted podría contrarrestarlo, ¿verdad? Pero el problema es que usted no sabe. Para cuando usted se da cuenta, ya es muy tarde. Ya está divorciado. Ya el plan, o sea, ya está mal. Se ha desperdiciado el tiempo en la vida. Usted ha desperdiciado muchas cosas para cuando usted ya se da cuenta. Cuando usted se da cuenta de que usted tiene un problema con el alcohol y con el carácter suyo propio, en el momento que usted ya lo acepta, ya no es secreto, ya usted sabe ya, pero es muy tarde ya. Entonces, pues, el propósito siempre es robar, matar y destruir. Ahora, en 2 Corintios 2:11, fíjense lo que dice allí. Dice, para que Satanás no gane ventaja, o sea que el enemigo quiere ganar ventaja, dice lo siguiente, dice, para que no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El problema, la Biblia nos, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Escuche, yo no quiero ignorar las maquinaciones que el enemigo tiene en contra de mi vida, de mi familia, de esta iglesia, del ministerio, de mis hijos. Yo no quiero ignorar esas maquinaciones. El problema es el siguiente, escuche, que ignoramos las maquinaciones. Hay gente que se le pregunta, ¿por qué tú estás tan mal todo el tiempo? Yo no sé, chico. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Y, pues, ¿qué significa? Es lo que dice la Biblia. Ignora, ¿sabe que el significado original de la palabra maquinación también se puede traducir como un pensamiento sembrado escondidamente? Una maquinación es una idea que se te mete en la cabeza con el propósito de obstaculizar el plan de Dios. Escuche, el enemigo siempre está buscando obstaculizar el plan que Dios... Él quiere hacer siempre hace lo opuesto. El plan de Dios es que tú te quedes en ese matrimonio y que seas feliz. El plan del enemigo es que tú te divorcies y seas infeliz. El plan de Dios es que tú prosperes y que con tu prosperidad el reino de Dios pueda avanzar, dar un buen diezmo, comprar materiales para hacer una iglesia en otro país, ayudar a gente pobre. El plan del enemigo es que estés tan endeudado que nunca vas a poder hacer nada. Si acaso vas a venir a quitar de la iglesia, no a dar. Ese es lo opuesto, escuche, lo opuesto es el plan del enemigo. Si el plan de Dios es que tú tengas un corazón de misericordia, un corazón de compasión con otros, el enemigo te va a poner alrededor de gente que nunca te va a perdonar, que nunca te van a dar una segunda oportunidad, que nunca te van a apreciar, para endurecer tu corazón. De manera que ese corazón que Dios ha diseñado para que sea misericordioso, blando, tierno, se va a endurecer tremendamente. Por ejemplo, Dios me diseñó a mí, personalmente, para que yo esté con una mujer. Y gloria a Dios, Él lo hizo bien claro, puso delante de mí a la mujer perfecta. Tenemos 16 años de casados, gloria al que vive. Pero si usted le preguntaba a 6 años, Frank Rondón, Francito de 6 años, nadie me tuvo que decir esto. Nadie me lo dijo. ¿Usted recuerda cuando usted le preguntaban de pequeño, ¿qué quieres hacer cuando tú seas grande? ¿Recuerda eso? Te decía, policía, bombero, astronauta, no sé qué más, tal, tal. ¿Sabe cuál era mi respuesta? Yo quiero ser soltero. Pregúntele a todo el mundo. ¿Qué es lo que quiere ser Frank cuando crezca? Soltero. Pero ¿sabe qué? El enemigo me había permitido que yo estuviese alrededor de un matrimonio tan disfuncional que ya de 6 años yo decía, no, yo voy a ser soltero. Yo voy a ser soltero. Gloria. Escuche, esto es para aquellos quienes están llamados de acuerdo al propósito de Dios. Si usted está llamado y usted está respondiendo al propósito de Dios, todo lo que el enemigo hace, Dios lo voltea, lo cambia para bien. Si usted no está llamado al propósito de Dios, todo lo que el enemigo hace es para seguir estorbando su vida y para seguir robando, matando y destruyendo. No siempre es para bien. Solo si estamos siguiendo a Dios. El que no está siguiendo a Dios, más profundo se hunde en el hoyo. Esto es lo que el enemigo hace en las vidas. A la entrada, algunos recibieron un gráfico, que es una ilustración, no voy a pasar mucho tiempo en eso. Pero lo voy a poner en la pantalla, quizás lo puede ver, quizás no, si está muy pequeño o muy grande, no sé. Pero fíjese, que todo esto comienza desde antes de que usted ya nazca. Nuestros problemas comenzaron no cuando nacimos, ya veníamos con problemas. Así como venimos con problemas de Adán y Eva, usted trae problemas de su padre y de su madre, de sus abuelos, de sus bisabuelos, tatarabuelos, y pare usted de contar. Desde antes ya vienen todos estos problemas. Ahora, la Biblia dice que Dios tenía un plan en el vientre de mi madre y que Dios permitió que yo fuese concebido en el vientre de mi madre con un propósito. Ahora entendemos que el enemigo es un copiador, un falsificador, un fraudulento. ¿Y sabe qué hace? Escuche, un fraude no se da pues porque es obvio. Para el momento en el que la gente se da cuenta que el billete es falso, porque no era de verdad el negocio que te estaban proponiendo, ya es muy tarde ya. Esa es la naturaleza del fraude. Así que, así como Dios tiene un plan para usted desde su concepción, el enemigo también está tramando cómo obstaculizar el plan que Dios tiene para usted. Así pues que usted allí puede ver que ya en el vientre de la madre hay un punto de entrada. Un punto de entrada para el plan de Dios, también para muchos problemas que podemos acarrear por el resto de nuestras vidas. Y después del nacimiento, de la niñez, de la adolescencia y hasta el día de hoy, ocurren eventos, incidentes que reafirman la artimaña del enemigo. Por muchas razones en mi vida, yo voy a compartir, yo creo que esto es normal para mucha gente. Y mucha gente se pone una careta pretendiendo de que nadie se va a enterar. Pero escuche, si yo he aprendido una cosa como pastor y como cristiano y como ser humano, es que quizás el problema más grande que muchos de nosotros tenemos es que nos sentimos que a nadie le importamos. A veces yo me siento de esa manera. A veces yo siento, a la gente le importa el beneficio de estar conectados con Pastor Frank. Pero Pastor Frank, la persona, si consigo otro mejor, me cambio. Me busco otro mejor. porque lo que quiero es el beneficio, no la relación con él. Eso no comenzó hoy, no comenzó cuando me casé. No. Ya de pequeño yo recuerdo, que yo recuerdo todos estos niñitos, amiguitos que vivían a mí en la misma calle. Crecen mis amiguitos, pero no porque querían ser mis amiguitos. ¿Saben qué querían? Jugar con mis juguetes. Suena simple, suena tonto, suena, eso le pasa a todo el mundo. Pero en ese momento el enemigo, y constantemente, hay sentimientos, que eventos en la vida de uno que reafirman eso. Usted siente que usted no es un hijo de Dios. Usted no es una hija de Dios. Y usted dice, la Biblia dice que yo soy un hijo de Dios. Pero si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué me pasa todo esto? Si yo fuese una hija de Dios, ¿por qué a mí nadie me quiere? ¿Por qué yo estoy así como estoy? Entonces, y el enemigo va a usar hasta tu propia familia, gente en la iglesia, quien sea, para reafirmar. Entonces, hay reafirmaciones que constantemente están ocurriendo durante la vida. El plan del enemigo siempre se opone a lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas. La semana pasada yo compartí, y pues, si no lo ha visto, puede ir a iglesiacion.com. Ahí está el mensaje completo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Pero yo compartí que con muchos traumas con los que yo pues me crié, yo desarrollé un complejo tremendo y una tartamudez que, escuche, era un milagro que yo podría terminar una oración. A veces me daban en la espalda, me asustaban, me tiraban agua fría, me gritaban en el oído a ver si podía terminar de decir lo que... Escuche, pero eso es exactamente lo opuesto de lo que Dios tiene para mí. El plan de Dios es que elocuentemente, con gran habilidad dada por Jesucristo mismo, yo pueda exponer el Evangelio, enseñar a la gente, predicar. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero ya de niño, el enemigo tenía el número mío. Ya quería que yo... Entonces, pues, escuche. Usted necesita tomar lo que estamos enseñando, lo que la palabra está enseñando, y comenzar. Realmente yo creo que hay mucha gente aquí que tiene un llamado. Por ejemplo, aquí hay un varón que tiene un llamado de pastor. Pastor eres, varón. Pero tú dices, no voy a ser pastor. ¿Por qué? Porque yo me crié en la iglesia y yo vi qué ingrata la gente es con los pastores. Cuán poquito ellos ganan. ¿Cómo sufren para criar a sus familias? ¿Cómo a veces se esfuerzan y no ven ningún fruto? Y por eso no quiero ser pastor. Pero el enemigo te dio ojos para ver todo eso. Porque él sabe que si tú te enfocas en eso, nunca vas a responder al llamado pastoral. Y así sucesivamente. Hay un montón de cosas que están ocurriendo en nuestras vidas por las que tenemos que estar bien atentos. Ahora escuche. La Biblia está llena de ejemplos, ejemplos, ejemplos y ejemplos de cómo el enemigo... Escuche, ¿sabe usted una cosa? Satanás no es creativo. Escuche, creador existe uno solo, se llama Dios. Él puede crear algo de la nada. Satanás no puede crear, él solamente puede tergiversar. Él toma lo que ya está creado y lo tergiversa de tal manera que el propósito con el que Dios lo creó ya no se puede cumplir. Ahora escuche, la Biblia está llena de ejemplos. Por ejemplo, hablemos de Moisés. Moisés tenía un complejo de abandono. Usted lee la historia de Moisés y entonces Moisés... cuando él nace, mandan a matar a medio mundo. La madre lo agarra. Escuche, los niños tienen una... aunque no cree usted, escuche. Los niños tienen una retentiva tremenda. Las cositas que a usted le pasaron cuando usted era infante todavía continúan afectándonos el día de hoy. Moisés, recién nacido, lo agarran, lo ponen en una canasta, lo tiran a un río a ver qué pasa. Usted ha visto las historias, las películas, se pasan cocodrilos por encima y llega hasta donde estaba la hija del faraón. Pero ¿cómo cree usted que se sintió Moisés? Cuando se dio cuenta, adoptado, abandonado, no sabía quién era el padre, quién era la madre. ¿No tendría Moisés un complejo de ilegitimidad, así como muchos de nosotros lo tenemos? Ahora, fíjese una conversación que tuvo Dios con Moisés, mientras que Dios estaba llamando a Moisés a hacer la obra que él tenía para él. En Éxodo 3:11 dice lo siguiente, dice, entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuál es la pregunta que Moisés hace a Dios? ¿Quién soy yo? Pero la pregunta esa no es la pregunta. Ese no es el problema que Moisés tiene. Y Dios responde directamente al problema. Dios no comienza a decir, no, que tú eres esto, que tú eres aquello. Fíjense lo que dice Dios. Él respondió, ve porque yo estaré contigo. ¿Escucha? El complejo de Moisés, abandono. El problema de Moisés no es que él no sabe quién es. El problema de Moisés es que él cree, yo estoy solo, a mí nadie me quiere, a mí nadie me aprecia. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios te da el antídoto. Ve porque yo estaré contigo. Aleluya. Gloria a Dios. El enemigo quiere que Moisés piense, ¿cómo voy a ver? Yo estoy solo, yo no tengo a nadie, nadie cree en mí, nadie me apoya, nadie está conmigo. Dios dice, ve porque yo estaré contigo. El apóstol Pablo, no sabemos cómo se puso así el hombre, pero tenía un complejo de orgullo tremendo. Orgulloso era el apóstol Pablo. Pero Dios, escuche, y con ese orgullo, él nunca iba a poder lograr lo que Dios quería en la vida de él. ¿Sabe qué entonces? Dios, por misericordia, por su amor hacia Pablo, mire lo que dice la Biblia, Dios hizo con Pablo. Dice, en 2 Corintios 12:7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea que Pablo tenía una tendencia a exaltarse desmedidamente, orgulloso era el hombre, no sé si ustedes conocen a alguien que es así también, que se exalta, por allí dicen, cuando la gente habla mucho, muy bien de sí mismo, dicen así, dicen, alabate pato que mañana te mato. No sé si he escuchado ese dicho, pero por allí me lo aprendí. Después dice lo siguiente, dice, esto es lo que dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Wow. O sea que Dios permite ciertas cosas en la vida. Dios le da permiso a Satanás para que haga ciertas cosas. Ahí dice, Satanás lo está haciendo, lo está abofeteando a Pablo, pero este es el propósito de Dios para que él no sea... O sea que, porque Pablo está llamado, de acuerdo a los propósitos de Dios, aún el abofeteo de Satanás es con el propósito de que Pablo no tenga tanto orgullo para que sí se cumpla el plan de Dios en la vida de Pablo. ¡Qué tremendo es Dios! Que aún hasta el enemigo usa para nuestro beneficio y para que avance el plan que Dios tiene en nuestra vida. El apóstol Pedro era un tipo arrogante, tremenda arrogancia, y usted pues recuerda bien como él era muy echón y que creía que él era el papi, el que todo lo podía hacer, el que va primero, el que habla primero, el que mírenme a mí, yo quiero ¿sabe qué? Dios dijo, con esta actitud que este hombre tiene, no vamos a poder trabajar con eso. Vamos a tener que darle un antídoto a él. Así que escuche. En Mateo 6:22-23, Jesús está hablando con los discípulos acerca de que él va a ir a la cruz. Y escuche lo que dice Pedro. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, de que vayan a la cruz, ¿no? Pero él, volviéndose, Cristo dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, en las cosas de este mundo. Ahora escuche. ¿Cree usted que Pedro quería ser piedra de tropiezo para Cristo? ¿Cree usted que Pedro quería dejarse usar por Satanás? Pero lo estaba haciendo. Por eso la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. ¿Cuál era el problema de Pedro? Ignoraba las maquinaciones del enemigo. Y era un tremendo arrogante. Por eso Dios lo humilló. Antes de que cantara el gallo, ya estaba negando a Pedro. Y el hombre dijo, wow, no soy tan inteligente como pienso que soy. No soy tan valiente como pienso que soy. Mejor a los pies de Cristo. A depender de Él. Humillado. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Recuerda usted la historia de la mujer que fue encontrada en adulterio? Escuche, todas estas son maquinaciones. Todas estas son maquinaciones. Hay gente que tiene un problema con el orgullo. Hay gente que tiene problemas pues con la arrogancia. Hay gente que tiene problemas pensando que están abandonados. Pobrecito ellos siempre. Yo soy uno de ellos. A veces pues el enemigo trae ciertas artimañas en contra de mí que me hacen sentir, bueno, nadie está contigo, a nadie le importa esa iglesia, no le importa la gente lo que tú estás haciendo. Y pues yo necesito centrarme en Dios, aleluya, y entender que Él sí tiene un plan. Bueno, vamos a regresar al mensaje. La mujer en adulterio tenía una vergüenza tremenda. ¿Recuerda usted la mujer que fue encontrada, que los hombres la trajeron para que Jesús la juzgara? La ponen allí enfrente, ella está en el medio, todo el mundo, la conseguimos en adulterio. ¡Qué vergüenza tan tremenda tenía esta mujer! Tenía una vergüenza, y escuche, y hay mucha gente que hoy vive con una carga de vergüenza que no lo deja ni regresar a la iglesia. No están en la iglesia, yo estoy sumamente convencido, yo entiendo que hay mucha gente que no vienen a la iglesia porque les da vergüenza reconocer que estuvieron mal, reconocer que tienen que pedir perdón a alguien, que tienen que disculparse con alguien, que no son tan inteligentes o como ellos creían que ellos eran, que las cosas no eran como ellos pensaban. Pero entonces, por vergüenza, no regresan. Ahora, esta mujer tenía un sentimiento de vergüenza tremendo. Imagínese usted, toda esta gente allí diciendo, la conseguimos en adulterio. Ahora, fíjense lo que hace Jesús. Jesús dice que él, pues, de hecho, para este entonces, cuando leemos esto aquí en el versículo 10 del capítulo 8 de Juan, ya todo el mundo se había ido. Solamente quedaba Jesús y la mujer. La Biblia dice lo siguiente: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino solamente a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora escuche, a una mujer que tenía una artimaña, el enemigo tenía una vergüenza sobre ella para impedir que se cumpliera el plan de Dios en la vida de ella, ¿qué hace Jesús? Primero, remueve a todos los acusadores. Remueve la vergüenza de la gente, de lo que dirá la gente. Después, remueve la vergüenza de lo que dirá Dios. Yo tampoco te condeno. Pero él dice, escuche, la mujer no es que la mujer era inocente. Culpable de adulterio era. Porque Jesús dice, vete y no peques más. Pero es mucho más fácil dejar de pecar cuando ya Dios ya te ha dicho, yo he quitado de encima de ti toda la vergüenza. Aleluya. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya, no hay ninguna condenación. No hay, escucha, aquí nadie, aquí en esta iglesia, de hecho, ninguna parte del mundo puede condenar o puede juzgar. Nadie es juez, solamente Dios es juez. Aleluya. ¿Recuerda usted al el rey Saúl? En el 1 Samuel, 2 Samuel, el primer rey de Israel. Este hombre tiene un tremendo complejo de envidia. Cuando uno tiene un complejo de envidia es porque uno dice, realmente el complejo de envidia tiene su raíz en el complejo de ilegitimidad. Porque la persona piensa lo siguiente: si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué yo no tengo lo que otro tiene? Mira, Obed tiene un tremendo carro. Y yo, el mío, todavía está vivo. Y yo, y el hijo de Dios, soy hijo de Dios. ¿Cómo es que somos los dos hijos de Dios y él tiene uno mejor que yo? Entonces, pues, queremos lo que otro tiene, eso es envidia. Ahora, Saúl tenía una envidia de David. Las mujeres de Israel tenían una canción que cantaban. Esas mujeres iban a comprar la comida para cocinar, iban para allá, para acá, y iban cantando esas mujeres, aparentemente es lo que dice la Biblia. Y la canción decía lo siguiente. La canción decía, David, Saúl mató a 1,000, pero David mató a 10,000. No sé si era tipo reggaetón, si era lo que, pero Saúl mató a 10,000 y David mató a 10,000. Aparentemente a Saúl no le gustaba eso. Él mató a 10,000, yo maté a 1,000. ¡Wow! Y el hombre tiene una tremenda envidia dentro de sí. Pero escucha, ¿sabe cuál es el antídoto para eso? El entender lo que Jeremías 29:11 dice. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. No son los planes que tiene Dios para el otro, son los planes que Dios tiene para mí, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Gloria a Dios. O sea, Dios tiene un plan para mí. No es el plan que tiene. Bueno, pues, podemos decir, bueno, Dios tiene un plan para otra persona. No es el mismo que yo. Yo creo que quizás Saúl hubiese estado mejor si lo hubiese pensado. ¡Wow! ¡Qué bueno soy yo! ¡Tremendo soy yo! Que para que el plan de Dios se cumpla para mí, yo solamente tengo que matar a 1,000. Y David tiene que matar a 10,000. Para que más o menos se cumpla el plan de él. Es una manera de pensar, ¿no? No sé. Pero pues, la gente siempre está tratando de ver lo que otros tienen. ¿Usted recuerda a José en el Antiguo Testamento? Uno de los hijos de Israel. Un muchacho, pues, que los hermanos le tenían envidia. ¿Qué culpa tenía este José de que su padre le había dado una buena camisa de varios colores, de que era el preferido, de que nació de último, que era el más pequeño, el consentido? Mientras que todos estaban trabajando, el otro estaba con el papá, era el hijo de papi. Pero a los hermanos no les gustaba esto. Un día agarraron al muchacho, lo tiraron en un hoyo, en una cisterna. Ahí no había agua, no había nada. Uno que supuestamente tenía mucha compasión, dice, ¿por qué mejor no lo vamos a matarlo? Vamos a ganarnos un billete con este. Vamos a ganarnos un dinero, vamos a sacarlo, vamos a venderlo, lo repartimos entre todos. Escuche, ¿no cree usted que José pudo haber desarrollado un trauma, un complejo, una artimaña? ¿No cree usted que el enemigo pudo haber metido en el corazón de este muchacho amargura y rencor? Escuche, hay mucha gente que hoy vive amargada y llena de rencor y nunca va a ver el plan de Dios en la vida de él o de ella cumplido. Porque no puede. Porque la estrategia del enemigo, la artimaña, la maquinación, la acechanza, la mentira, el engaño, el fraude del enemigo, está teniendo la victoria sobre la vida de esa persona. Pero no así fue con la vida de José. Mire lo que José mismo dijo. En Génesis 45:5 dijo, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. O sea que la persona que está llamada de acuerdo a las cosas del Señor ve que aún las cosas malas que le pasan son de Dios. Cosas terribles nos han pasado a Estefanía y a mí en el ministerio. Mentiras, traiciones, problemas. Pero nosotros decimos, porque el Señor nos está llamando, porque estamos sirviéndole a Él, de alguna manera, esto va a servir para la gloria de Cristo. Aleluya. Escuche, y así fue como nosotros llegamos aquí a Pittsburgh. Gloria a Dios. Pero si nos hubiéramos quedado con un corazón lleno de rencor, lleno de amargura, yo creo que nunca nos hubiésemos conocido. Génesis 50:20 dice lo siguiente. Dice, en verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿usted recuerda el joven rico? Escuche, este joven, la Biblia habla de este joven rico en los evangelios, que cuando Cristo vio a este joven, dijo, se enamoró de este muchacho. Él lo miró y dijo, wow, qué potencial, qué tremendo puede ser este muchacho. Este está bueno para el ministerio. Este está bueno para... Escuche, este joven pudo haber sido uno de los apóstoles, pero hoy no sabemos ni cómo se llama. El joven rico. Jesús vio un problema en él. Y él dijo, este es el problema que tú tienes. Tú estás enamorado de las cosas de este mundo. Y mientras que tú no te divorcies de las cosas de este mundo, tú no vas a poder echar para adelante. No me puedes seguir a mí. Así que Cristo le dio la solución. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y sígueme. El joven rico, dice la Biblia, que se llenó de tristeza, pero no se arrepintió, sino que se fue y no siguió a Jesús. Primera de Juan 2:17 dice lo siguiente. Dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Y hablando esto del joven rico, quien no se quiere divorciar de las cosas de este mundo. Escuche, esta es una palabra para un matrimonio aquí. Su matrimonio no va a echar para adelante hasta que usted se divorcie de su familia de crianza. Hasta que usted no se haga una sola carne con su pareja y usted todavía siga corriendo a la otra familia que ya debió haber dejado, porque la Biblia dice, dejará a su padre y a su madre, su familia completa, déjalo y te vas a hacer uno con esta pareja. Hasta que usted no haga eso, su matrimonio va a seguir miserable. Eso fue que el Señor me acaba de decir, ya lo entregué, lo de Dios, se fue la carga, aleluya, sigamos con el mensaje. Timoteo, aleluya, Timoteo tenía un complejo tremendo de timidez. Timoteo era un muchacho, joven, de acuerdo a los estándares, pues, para ese entonces los ancianos eran los únicos que podían predicar. Pero Dios llamó a Timoteo y Timoteo tenía esta cierta, quizás vergüenza o timidez o intimidación por la que él sentía en que él no quería ejercer el ministerio. Por eso Pablo escribe lo siguiente a Timoteo. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. ¿Cuál es la solución cuando usted se siente intimidado o tiene temor de ejercer el ministerio? Avive la llama del don de Dios. Ejercite el don de Dios. Aleluya, gloria al que vive. ¿Cuántas veces no nos ha dicho Stephanie a mí es que ustedes son demasiado jóvenes, que no sé qué más? Mientras más me dicen eso, más predico, Stephanie, más toca, más iglesias comenzamos, más misiones vamos. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que avivar el don de Dios en nosotros. Aleluya. Así pues que, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Por eso es que habla Pablo a eso. Porque tenía un espíritu de timidez, Timoteo. Sino poder, de poder, de amor y de dominio propio. Alguien que tenía un problema similar al de Timoteo en el Antiguo Testamento se llamaba Gideón. Él tenía un temor del llamado. Tenía un temor. Dios le había llamado a él a hacer ciertas cosas y él se rehusaba, él ponía problemas, ponía trabas. Si esto es de ti, Señor, yo quiero que pase esto. Si esto es de ti, haz aquello, que no sé qué más. Pues, escuche. Tenía un temor. No sabemos cómo él adquirió este temor, pero pues de alguna manera él lo tenía. Y el enemigo usaba esa artimaña en contra de él para evitar lo que Dios quería hacer en la vida de él. Escuche, Dios tiene un propósito, el enemigo quiere oponerlo. Sí, escuche, de hecho, yo estoy completamente convencido de que cuando algo ocurre negativo, que no va en la dirección de Dios, es que Dios quiere totalmente lo opuesto. Escucha, no creo que esta sea la manera mejor de encontrar la voluntad de Dios. Pero si usted se ve, por ejemplo, usted vive una vida en la que usted está de iglesia, 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 y es un patrón que no se puede romper, que es del enemigo. Usted nunca puede poner raíces en ninguna parte. Usted nunca puede confiarle a nadie. Nada más de mirar eso, podemos deducir que lo opuesto es que te quedes en una iglesia, que eches raíces, que confíes, que te pongas a servir. Ese es el plan de Dios. Hay un montón de cosas que usted puede ver. Wow, y todo esto sigue pasando siempre con las finanzas, con la salud, con las relaciones, con el ministerio, con todo lo que queremos hacer. Escuche, lo opuesto es lo que Dios quiere. Cuando no se ve lo que Dios está, lo que usted es. Bueno, Gideón tenía un temor del llamado. Por eso es que cuando Dios habló con Gideón, en Jueces 6:12, dice lo siguiente: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. O sea que, de alguna manera, Gideón tenía un complejo de que, ¿cómo voy a hacer yo esto solo? Quizás ese era el temor que Gideón tenía, de que yo voy a hacer esto solo. ¿Cómo lo voy a hacer solo cuando nadie está conmigo? Cuando nadie cree en mí, ¿quién soy yo? Y por eso Dios le da el antídoto. Porque él se sentía de esa manera. Totalmente lo opuesto es lo que Dios quiere. El Señor está contigo, valiente guerrero. El Señor nos ve con ojos que más nadie nos ve. El Señor ve cosas en nosotros que más nadie puede ver. Aleluya. Pero al final del día, lo que vale es la opinión de Dios. No importa lo que los demás digan. Porque aún la opinión de Pedro, el enemigo quería usar en contra de Jesús. Fíjese usted, ¿qué no hace a veces con su propia familia, con sus amistades, con la gente que está alrededor de usted, que le están diciendo cosas que van en contra de lo que Dios tiene para usted? Ahora escuche, estas son cosas que realmente tenemos que comenzar a trabajar en esto. Fíjense lo que comenzamos a decir hoy. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorarlas. Miren lo que dice la Biblia. Dice, en Efesios 5:11, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay obras en las tinieblas. ¿Entienden? Obras en las tinieblas. Ahora escuchen. Todo lo que el enemigo hace, por eso es que es una artimaña, es un plan secreto. El diablo siempre obra en las tinieblas. Una vez que él ha sido expuesto, allí él no tiene poder. Una vez que entra luz, se le quita el poder. Escuche, la luz es como la kriptonita del diablo. ¿Recuerda la kriptonita de Superman? Que cuando le caía la kriptonita no podía el hombre. Bueno, la luz derrota al diablo completamente. Pero mientras todo continúa en tinieblas, varón, hasta que usted no confiese su pecado, usted no va a ser libre. Si usted se queda con ese pecado por dentro, escondido, en tinieblas, eso nutre el poder del enemigo. Mujer, lo mismo es con usted. Hasta que usted no pida perdón, hasta que usted no abra su boca, hasta que usted no comience a hacer algo, las obras infructuosas. Fíjese, obras infructuosas. ¿Qué significa infructuosas? No hay fruto. Usted mira su ministerio, no hay fruto. Usted mira su matrimonio, no hay fruto. Usted mira su vida, usted no puede, bueno, ya tengo tantos años viviendo en este mundo y he vivido en 3 países, tengo esto, tengo lo otro. No hay fruto. Nada. Lo infructífero pertenece al reino de las tinieblas. Aquí dice, sino más bien reprenderlas. Ahora, esa palabra reprenderlas, en el griego original, también se puede traducir con la siguiente palabra: exponedlas o sácalas a la luz. Sácalas a la luz. Primera de Tesalonicenses 4, del 7 al 8, dice lo siguiente: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, el que desecha lo que Dios está entregando el día de hoy, la palabra de Dios, lo que Dios te está llamando a hacer, no desecha a hombre. Usted no está desechando. Gloria a Dios que la palabra dice eso. Hay mucha gente. ¿Cuánta gente usted no le ha entregado un mensaje que es de Dios y no hacen nada con el mensaje y usted se siente rechazado? A mí me pasa todo el tiempo. Pero mire, no me están rechazando a mí, no lo rechazan a usted. Están rechazando a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu de Dios? Santo. Es un Espíritu Santo. Espíritu Santo, escuche, todo lo que Dios hace la luz. Todo lo que Dios hace, lo hace a la luz. Recuerdo un tiempo atrás leyendo un libro en el que comparaban a un mago de Las Vegas, un tipo que hacía una magia tremenda, dejaba a la gente asombrada, y a Cristo. Todo lo que Cristo hacía, en comparación con lo, este mago hacía cosas, este mago le disparaban con una escopeta y hacía, ¡au! Agarrar, mordía balas. Eso era asombroso lo que hacía este hombre. Se desaparecía edificios, así, levitaba. ¿Y sabe qué dijeron? ¿Sabe cuál es el problema? Todo lo que esos magos hacen, lo hacen dentro de un edificio. Ellos controlan la luz, controlan las cámaras, controlan todo, echan un smoke por aquí, hacen aquello por allá. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo afuera. Cuando Jesús caminó en las aguas, ahí no había ningún control de la luz, hermano. Cuando Jesús cambió el agua en vino, ahí no había ningún tipo de química ni nada. Cuando Jesús hizo que lloviera pan del cielo, que cuando hizo que se multiplicaran los peces, escuche, todo lo que Dios hace, lo hace en las tinieblas. Perdón. Ah, ok. ¿Están prestando atención? Gloria a Dios. Todo lo que Dios hace, ¿están prestando atención, Stephanie? Todo lo que Dios hace, lo hace en la luz. Aleluya. Así que, ¿cuál es la manera? Voy a leer primera de Juan 1, del 5 al 9. Y después de eso, vamos a venir al altar. ¿Cuál es la manera en que estas cadenas se van a romper? En que vamos a hacerle la guerra al enemigo. Escuchen, existe una maquinación, existe una artimaña, existe una estratagema en contra de usted. Usted escucha, esto no es que si puede ser, que si no es. Si usted todavía respira, el enemigo está oponiendo el plan de Dios en su vida. Esto no termina, hermano, hasta que veamos al Señor cara a cara. Yo me pongo a ver este gráfico que compartimos el día de hoy. Y yo veo cómo en mi vida ha habido traumas, complejos, heridas, malas experiencias, juramentos, votos, cosas que yo he dicho con mi propia boca, que continúan reafirmando no el plan de Dios, sino lo que el enemigo quiere hacer para oponer el plan de Dios. ¿Cuál es el tuyo? ¿Vas a exponerlo? ¿Vas a pedirle a Dios? O quizás no sabe todavía, porque pues es una maquinación secreta. Tú no, todavía no sabes. Pero sí sabemos que algo está pasando, porque no hay fruto. Esto no está mejorando. Y todavía te continúas sintiendo solo. Todavía no ve el fruto en tu vida que Dios quiere que se vea. Primera de Juan 5. O primera de Juan 1, del 5 al 9. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Así que, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, en este altar, con nuestra confesión, vamos a darle una derrota contundente al enemigo. Aleluya. Gloria a ti, Cristo. Vamos a obtener nuestra victoria. Se van a caer las cadenas. Va a haber liberación. En el nombre de Cristo Jesús. Venga al altar. Vamos a orar.